Durant aquest confinament, som molts els que ens hem enganxat al documental The Last Dance, l'últim ball. La seva estrena estava prevista com a aperitiu de les finals de l'NBA del mes de juny, però la pandèmia ho va avançar. Moltes coses de les que hem vist a The Last Dance ja les sabíem i han servit per refrescar la memòria. Però sobretot ens ha permès descobrir interioritats d'aquell equip campió de la dècada dels 90. Els Bulls de Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman i Phil Jackson. Hem descobert que els jugadors no suportaven el màxim executiu, Jerry Krause, que Pippen era dels jugadors estrella més mal pagats de l'NBA i que la competitivitat de Michael Jordan no tenia límits. En definitiva, hem descobert el cantó fosc de Jordan, que com tots els cracs entenen de cantó fosc. Anthony Daimiel, què tal? Bona tarda.
Què tal? Buenas tardes.
Jordi De Mas, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A tots els coneixeu segur, i més si sou bojos de la NBA. L'Antoni va ser en directe a les finals del 98, també en parlarà fa unes setmanes, tot just quan s'estrenava el documental, aquí el Tot Gira. El Jordi, analista, youtuber de la NBA i col·laborador també del Club de la Mitjanit, tot i que tu, Jordi, no havies vist a Jordan jugar, ets del 95, no? Per tant, què tenies, 3 anyets quan va passar aquest últim ball?
Correcte, soc del 95, a Jordan lamentablement no el vaig poder veure en directe, però bueno, a través d'internet, a través d'aquests grans documentals com The Last Dance, pots descobrir una història que, ostres, m'hauria agradat molt no veure en directe, però bueno, ens quedem amb aquest recurs.
A veure, Anthony, a tu t'ha canviat la imatge que tenies de Jordan, tu que precisament el vas veure jugar en directe?
No me la ha cambiado, básicamente no me la ha cambiado, me ha descubierto algunas cosas... por ejemplo, de lo que más me ha llamado la atención ha sido lo frustrado que él quedó en el 98 cuando acaba la temporada por el hecho de que no continuara el equipo, ¿no? Yo pensé que era algo que tenía más asimilado, más asumido, pero se le ve en esas declaraciones que hace muy al final de la serie bastante dolido porque no pudiera seguir ese equipo. Yo creo que ellos hubieran ganado al menos un anillo más, aunque bueno, pues también nos han llegado entrevistas que dio poco antes de morir Jerry Krause diciendo bueno, pues que el equipo difícilmente pudiera haber seguido, que Pippen se tenía que operar, que había jugadores que no podían seguir. En cualquier caso, sí me llama eso la atención, pero el perfil de Jordan como competidor, como compañero, más o menos lo tenía ya asumido, asimilado, por todas las noticias que íbamos recibiendo en aquellos años incluso.
Que ens han dibuixat, i aquells que potser no teníem el privilegi, com tu, Anthony, d'haver viscut en directe aquell Jordan magnífic, ens han dibuixat la imatge d'un, ho dic així clarament, un dèspota amb els rivals, amb els companys i fins i tot un ególatra.
Sí, no cabe duda que se le puede definir así, que no se ha ocultado demasiado esa tendencia en el documental. Yo lo que creo, porque bueno, todos somos conscientes que Jordan tenía derecho sobre esas imágenes, sobre ese documental, que lo ha tenido que aprobar, que seguramente ha visto conveniente que se emitiera ahora, en este momento, pero a él no le parece tan lesivo, tan ofensivo, porque él piensa, está convencido de que tenía que ser así para lograr lo que logró. Es verdad que no forzó nada, o sea, él era así, venía de naturaleza, él lo achaca, bueno, pues a su padre, que era así también un poco, pero a él no le parece tan negativo como nos parece a nosotros. Luego también hay una diferencia, en Estados Unidos... en la cultura deportiva e incluso empresarial está más asumido ese tipo de liderazgo, ¿no? De tiranía casi, de ofensas hacia el compañero con la excusa de la motivación, etcétera. Y aquí yo creo que bueno, lo vemos peor, ¿no? Y no, nos cuesta pensar que solo de ese modo se puede llegar a lo máximo, al éxito. Creemos que hay otras maneras, seguro.
Jordi, ¿existeix al bàsquet mundial algun jugador tan competitiu com Jordan en aquell moment? Ara que has vist el documental, algú podria equiparar-se amb aquest segell, aquesta manera de ser?
Jo sí, hagués de comparar el caràcter tan competitiu de Michael Jordan amb algun jugador que sí que he pogut veure en directe, seria Kobe Bryant. Crec que no únicament amb el seu caràcter, l'ambició que tenia, sinó també el seu joc a la pista, no? A nivell d'estil, ell ja va dir que havia copiat, que havia estudiat a nivells molt profuns el joc, els moviments, el recital ofensiu d'en Jordan. I de jugadors actuals que tinguem a la Lliga, doncs no sé jo, no m'atreveria a dir a ningú jugador que té aquest caràcter, aquesta ambició tan i tan descontrolada. No sé si l'Anthony Daimiel ens podria dir algun, però a mi posar-lo al mateix nivell que Jordan...
Algú posaries, Anthony, en aquesta llista?
No, estoy de acuerdo con Jordi. Kobe, Bryant, Digamos que en cuanto a espíritu, nivel y manera de desarrollarlo, ¿no? Ese espíritu competitivo, pues ha sido lo más cercano. Se puede equiparar perfectamente a Jordan. Es verdad que Jordan es el original, ¿no? Venía así, lo puso en práctica así, y era un tan obsesivo estudiante de todo lo que suponía Jordan, Kobe Bryant, que quién sabe si ese colmillo competitivo pues era también natural al 100% de Kobe o lo adaptó un poco queriendo ser como Jordan, ¿no? El caso es que ni siquiera gente como Magic Johnson, Larry Bird, para mí han llegado a ese nivel competitivo, ¿no? Magic Johnson, que también sabemos historias de haber sido muy duro con compañeros, con rivales, de haberse cargado a algún entrenador, pero yo creo que no llegaban a esos niveles de Kobe y de Michael Jordan.
El que és una evidència és que han passat els anys, més de 20, i Jordan continua amb batalles obertes, que és una cosa dels que a mi més m'ha sorprès. Isaiah Thomas, per exemple, s'endú un bon sac, diguem-ne, d'aquestes crítiques. Veiem que encara estan vives algunes d'aquestes batalles, no només amb rivals, sinó també amb companys. S'omple la boca encara de crítiques quan recorda a Jerry Krause, el que era el mànager general. No sé si això us ha colpit també a vosaltres, no? Ostres, és que han passat 20 anys i encara ho té al cap, ho té superpresent.
Sí, yo creo que esto va con Jordan y con todo lo que ha supuesto Jordan, ¿no? Jordan no tiene ningún problema en, igual que lo provocó en su día y que no puso ningún esfuerzo en resolverlo, pues en que ahora se puedan reverdecer algunos de esos problemas, puedan crearse problemas nuevos, porque seguramente la emisión ha creado problemas nuevos. Es obvio que su relación con Horace Grant no acabó bien, incluso ya cuando Horace Grant dejó los Chicago Bulls. La tensión con Jerry Krause era sabida, pero por ejemplo, en la relación con Scottie Pippen, que a mí me parece un asunto muy, muy interesante, yo creo que Scottie Pippen ha sido un jugador de personalidad frágil y que seguramente eso le haya impedido ser uno de los mejores de la historia, porque él baloncestísticamente lo tenía todo, ¿no? Pero yo creo que la mente de Jordan ha manejado a su antojo a Pippen, incluso años después de retirarse ambos. Y todavía sigue ocurriendo. Ahora se dice que Pippen está muy enfadado con Jordan. Ha pasado por momentos de enfado, pero por ejemplo,
¿Y
cuando
per què està
se.
enfadat, Anthony, amb el Jordan, el Scottie?
Bueno, pues él piensa que él no queda muy bien en ese documental, que se dicen tantas cosas malas como buenas de Pippen.
Home, hi ha algun episodi que déu-n'hi-do, per exemple, el dia que es nega a jugar els
Sí,
últims
sí, sí,
instants d'un
eso.
partit, no?
Eso se lo gana, desde luego. Pero estos amores y odios con Jordan de Pippen, siempre marcados por la iniciativa de Jordan, llegan hasta nuestros días, pero han durado muchísimos años. Por ejemplo, en el último matrimonio de Michael Jordan, Pippen estuvo invitado con la que era su mujer también, y ahí pasaban por una muy buena relación. Me consta que Jordan le ayudó en un momento de problemas económicos a Pippen, pero luego pues ha habido cosas de Jordan, o cosas que ha escuchado, o cosas que no ha sentido de Jordan Pippen, que ha hecho que Pippen, bueno, pues por ejemplo, cuando le preguntaban para qué opinara quién era mejor, Jordan o LeBron, casi siempre barriera a favor de LeBron, ¿no? Y ahora, bueno, pues otra vez está enfadado. Yo creo que, digamos que es un jugador, como te he dicho antes, más frágil mentalmente, y Jordan, por esa autoconfianza que tiene, bueno, pues es mucho más firme en su discurso, por muy agresivo o violento que pueda ser.
Jordi, Jordan guanyaria 6 anells de l'NBA ara, en l'NBA actual?
Bona pregunta. Jo et diria, bueno, hi ha gent que opina que Jordan en aquesta època anotaria més punts, que podria anotar uns 40 per partit. Hi ha gent que opina el contrari, que diuen que en aquesta NBA moderna, com que no era un gran triplista, tot i que al final de la seva carrera sí que va desenvolupar un bon tir amb confiança, doncs que podria tenir més problemes. Però jo crec que un jugador d'aquestes dimensions, d'aquesta autoconfiança, d'aquest talent, sí que podria guanyar molts anells. No sé si 6, no sé si 5, però sens dubte que tornaria a marcar una època i sempre trobaria la manera, alguna manera per motivar-se, encara que s'hagués d'inventar alguna frase com la que veiem en el documental de Great Game, Mike, no? Bon partit. I sí, acabaria fent algo completament històric. I a mi d'aquest documental de Jordan, no sé si després ens preguntaràs en plan alguna cosa que ens hagi sorprès molt, si em permets, a mi m'agradaria quedar-me amb una
Sí.
dada que m'agradaria compartir-la, que em va sorprendre. És quan estan amb la lluita, no?, del contracte de les Bambes. Michael Jordan volia anar amb Adidas, ell sempre en el cap tenia Adidas, 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 però la seva mare, influenciada pels propietaris del seu agent li va dir no, no, vés a Nike, escolta la reunió de Nike.
Que Nike, no? Que Nike en aquell moment, Jordi, era una empresa que sí. No era ni molt menys la multinacional que va ser d'anys després.
Exacte, era molt petita i Jordan va dir, mira, vaig perquè la meva mare està insistint molt. Al final va acabar firmant amb Nike i l'expectativa, aquí ve la dada molt interessant, és que volien facturar a la finalització del quart any 3 milions en ventes d'Air Jordans. Què va passar? Que en el primer any ja van vendre 126 milions. Jo quan vaig escoltar sí. Això vaig al·lucinar.
És una dada brutal. I de fet, he llegit aquests dies que arrel de la publicació del documental que s'estan venent més bambes.
Bueno, de fet, s'ha trencat un rècord. Es van subhastar unes per 560.000 dòlars. Una Air Jordan 1 del 85 firmades per ell. Una barbaritat.
És a dir, Jordan segueix venent i en certa manera aquest documental refresca, Antoni, claro. La seva marca.
Exacto, él ha tenido que dar la aprobación y lo ha hecho por algún motivo. Él es un gran hombre de negocios. Y yo creo que en este sentido hay dos cuestiones. Una, el negocio, y bueno, lo estabais contando, va a ayudar a Jordan Brand muchísimo, lo está haciendo en estos momentos. En estos momentos tan complicados para la venta de productos, bueno, pues me imagino que estarán batiendo récords con todo el merchandising relativo a Jordan, a aquellos Bulls y a su marca, ¿no? Pero luego también, digamos que refresca la situación de un mito del baloncesto en la cabeza de los más jóvenes. Porque yo quiero insistir mucho en esto. Él era un adelantado a su tiempo jugando al baloncesto. O sea, no solo era muy bueno, sino que él tenía un físico, una coordinación, bueno, pues que luego hemos ido viendo de manera mucho más generalizada, pero que en esos momentos pues solo se veía en Jordan, ¿no? Y esto lo hace cuando ves las imágenes, aunque tenga una textura de vídeo, un color diferente que denota pues la antigüedad de esas imágenes, pero cuando lo ves moviéndose parece un jugador de la actualidad. Y claro, y verlo jugar como jugaba, esos partidos en los que empezaba a meterla y daba igual, los cinco rivales detrás de él no podían frenarlo, yo creo que lo sitúa, bueno, pues en el Olimpo de la mente de los más jóvenes. Y esto es muy difícil que suceda, ¿no? Porque la diferencia generacional con el fútbol nos pasa igual, ¿no? Pues a los que tienen menos de 40 años es difícil que metan a Pelé, Di Stéfano entre los mejores de la historia, ¿no? Pero esto sí que va a permitir que los más jóvenes sigan metiendo a Jordan como su favorito, como mejor jugador de la historia.
A veure, además tú, por ejemplo, Jordan está en el teu Hall of Fame, ¿o no?
Home, per mi, Michael Jordan, si tu em preguntes qui és el millor jugador de la història, jo a dia d'avui et diria Michael Jordan. Sí. Però sí, estic molt d'acord amb Anthony, que era un adelantat a la seva època a nivell de moviments, i també em passa una mica com Julius Erving, no? Que en la seva època ja feia coses que no s'havien vist, o inclús anant també bastant lluny a Pistol Pete Maravich. Pete Maravich feia meravelles i feia coses que actualment encara ni s'han fet o no he tornat a veure.
Escolteu, i realment aquell equip, aquells Bulls, eren tan bons o era Jordan que els feia millors? Perquè, de fet, i això ho podem comprovar en el documental, refresquem una mica el que va passar durant el seu parèntesi quan ell fa la primera retirada després de la mort de son pare i se'n va a jugar a béisbol, no van ser campions i els Knicks de Patrick Ewing els va eliminar a les conferències de l'Est. Per tant, realment aquells Bulls eren bons equips o Jordan els feia realment bons?
Buena pregunta. Bueno, yo creo que era un excelente equipo o montaron excelentes equipos en los años de los anillos con una configuración diferente a otros grandes equipos que ha habido. Eran más dependientes de un jugador, sin duda, en este caso de Michael Jordan, pero como dices bien, recordando esa temporada, esa primera temporada sin Jordan, ellos estuvieron, bueno, incluso hay una decisión arbitral de Hugh Hollins sobre una falta que le pitan a Pippen en ese enfrentamiento contra los Knicks, que podía haber cambiado la historia, ¿no? Podía haber metido en la final a esos Bulls y quién sabe si no le podían haber ganado a Houston Rockets y haber sumado un anillo sin Jordan. Pero era un muy buen equipo en cuanto a cohesión, era un equipo que jugaba de memoria, era un equipo muy bien entrenado. Y luego, pues, en momentos claves resolvía Jordan, por supuesto. Hemos conocido otros grandes equipos, los Warriors, por ejemplo, de las 73 victorias, no eran tan dependientes de Stephen Curry como los Bulls de Jordan, ¿no? Y era otro equipo muy bien entrenado. Yo quiero reivindicar más todavía de lo que hace el documental la figura de Phil Jackson, no solo como psicólogo, también como entrenador, y lanzo una cuestión que quizás no mucha gente cae en ella, aunque todo el mundo puede tener esa referencia, pero esto me parece que puede ir más allá de lo que son unos números o una estadística, y es que Kobe Bryant y Michael Jordan, que los hemos citado como los jugadores más competitivos que hemos conocido en el baloncesto, solo ganaron con Phil Jackson como entrenador.
Es veritat, perquè Phil Jackson va dirigir Kobe
Bona
Bryant als
observació,
Lakers.
sí,
Sí,
sí.
Lo cual pone en cuestión que el ser extremadamente competitivo te lleve siempre a ganar, porque a lo mejor tienes que tener unos contrapesos.
Cas de
Para
LeBron
mí,
James, no, Anthony? LeBron
claro.
James ha guanyat poc pel que realment ha representat a la NBA com a jugador.
Claro, bueno, pues ha pasado años queriendo llevar a Cleveland Cavaliers al título y no era posible por las plantillas que tenía, los entrenadores que tenía, pero sobre todo me refiero a que tenía que haber un contrapeso a ese carácter tremendamente competitivo, y yo creo que ese contrapeso lo daba Phil Jackson. Michael Jordan no ganó sin Phil Jackson, Kobe Bryant tampoco ganó sin Phil Jackson.
De fet, ja vam veure, vam poder comprovar en aquest documental que Jordan deixava claríssim que si el Phil no continuava, com així va ser, ell no seguiria a Chicago, i al final doncs aquell equip es va desmembrar. Us volia preguntar, per anar acabant ja, per la figura de Jerry Krause, que jo al final, i no sé si li ha passat a més espectadors, he acabat empatitzant amb el pobre Jerry Krause, aquell home grassonet, baixet, que rep una de pals tremendos, especialment de Michael Jordan, durant tot el documental d'ell, de Scottie Pippen, de tots els jugadors, era l'executiu més odiat. Tan malament va fer les coses, realment mereix ser tan assenyalat, perquè al final va ser l'executiu també que va construir un equip, no?, al voltant de Michael Jordan. Mereix tanta crítica, Jordi, Anthony, Jerry Krause?
Aviam, és una molt bona pregunta. És cert que rep bastants cops. També és cert que al final del documental Scottie Pippen doncs, opina favorablement,
sí.
No? Diu que
l'únic,
reconeix la... L'únic. Jo m'esperava al final del documental doncs, que la tendència canviés una mica, no? Que els jugadors es mostressin una mica més favorables entorn a la figura de Jerry Krause, però no, bueno, ja sabem com és Michael Jordan, sabem quin caràcter té, ell no li agradava allò que havia escoltat, no? Phil Jackson no seguirà, independentment de si guanyen els 82 partits, per tant entenc que rebi pals i entenc també que no el rebi, no? Al final és com ha sortit, i a mi, un petit parèntesis, també m'agradaria destacar una altra figura que no l'hem mencionat, que és la de Gus Led, el guardaespatlles,
sí.
El membre de seguretat de Michael Jordan, que és com el seu segon pare, no? Quan mor el pare de Michael Jordan, té aquesta figura paterna, no? Podríem dir, i em va agradar molt, va ser una història molt emotiva, que crec que ara s'ha donat a conèixer, i em va marcar molt.
Aquestes historietes, com aquell joc de tirar monedes, amb un altre dels membres de seguretat, Bé, són historietes que fan gran aquest documental. Per cert, tinc aquí l'Ernest Macià. Ernest, què tal? Bona tarda.
Hola, companys.
Precisament, i vinculat en certa manera amb aquest documental, una de les figures que surt ja a la recta final del documental, l'entrenador de Utah, que
sí,
és
Sloan, sí.
Que de fet va ser, diguem-ne, l'últim gran rival que va tenir Jordan amb els Bulls a les dues últimes finals, l'any 97 i l'any 98, hem sabut tot just avui que ha mort.
Doncs sí, aquestes últimes hores ho hem sabut, i doncs hem sentit jugadors com el Ricky Rubio, que el van tenir, el que suposava tenir una persona que era una persona. A part d'un entrenador, era una persona, no era un malparit, diguem-ne, i això està bé, però és evident que en el seu currículum, sigui perquè va coincidir amb Jordan o pel que sigui, doncs hi té només dues finals, i potser això no fa justícia al que ha sigut, perquè han estat dues dècades entrenant a una franquícia. Això és car de veure.
L'entrenador dels de Stockton i Karl Malone, que per cert a mi em va sorprendre que no aparegués el documental, però és que em sembla que no li va interessar, oi, Anthony, a Karl Malone aparèixer al documental, que és una figura que potser es troba a faltar.
Sí, claro. Y la de Stockton fue la que más costó, creo, de todo el documental, la posibilidad de entrevistarlo. Creo que ya entrando en 2020 consiguieron la entrevista con John Stockton, el último en dar el ok para la entrevista, y Karl Malone se negó hasta el final. Luego sí que ha concedido, no sé si en algún podcast o alguna entrevista televisiva posterior, diciendo que él era igual de, como habéis dicho, de mal parido que Michael Jordan, ¿no? La verdad, no sé si se hace justicia en el documental del gran equipo que era Utah Jazz. Era un equipo durísimo, pese a que sea una ciudad especial, un estado especial y una franquicia también especial, no se puede aguantar 23 años con un esquema, una manera de actuar, de vivir, de jugar como se mantuvieron ellos con Jerry Sloan. Y era un equipo que puso en serias, verdaderas dificultades a los Chicago Bulls, ¿no? Y que hubiera quizás merecido un anillo. Luego Stockton se retiró allí, Karl Malone buscó el anillo en Lakers y no salió bien. Pero lo de Jerry Sloan, tantos años, digamos que con un libro de jugadas no demasiado amplio, pero no se complicaban mucho. Era el equipo que yo he conocido en directo que mejor manejaba la tensión ambiental en su pabellón y la presión sobre los árbitros. un equipo en ese sentido muy europeo, y bueno, pues una figura tremenda que ya llevaba además bueno, años apartado por sus enfermedades, y que es verdad que ha estado con jugadores muy cercanos a nosotros, relacionado allí en Utah, ¿no?
Sobre Karl Malone, sí que es veu al vídeo el moment en què Karl Malone puja a l'autobús,
sí,
del Chicago Bulls.
Felicita a Jordan, no? Aquests gestos a vegades de companyerisme, no? Que potser a Europa no són tan habituals, però que a l'NBA sí que són més habituals, i que bé, està bé poder-ho descobrir en aquest documental, on hem refrescat no només la imatge dels Bulls i de Jordan, sinó també de mítics jugadors com Magic Johnson, La Rivera, Isaiah Thomas, Clyde Drexler, Pat Ewing, Charles Barkley, Gary Payton, Reggie Miller, Karl Malone... Vaja, noms que en alguns ens van acompanyar a la nostra infantesa, d'altres no havíeu encara crescut, i que en qualsevol cas heu pogut disfrutar, Jordi, anys després. Bé, moltíssimes gràcies a tots dos. Ha estat un plaer parlar de bàsquet, parlar d'NBA i parlar d'aquest documental de Last Dance, que esperem que n'hi hagi més. A veure si tenim noves entregues, en aquest cas, amb altres jugadors mítics. Potser un de Magic Johnson no estaria malament, no?
No estaria mal, no estaria mal. Es una figura también muy conocida por el episodio de su retirada, por haber sido positivo con el virus del SIDA, pero bueno, pues él seguramente también estará controlando cuándo puede salir una historia audiovisual referente a su vida y a su carrera, y bueno, es un gran hombre de negocios también, como Jordan, incluso todavía más exitoso, ¿no? Por lo diverso, y bueno... Posiblemente, ¿no? Lo que tenemos claro es que aunque se llamaba o se ha llamado The Last Dance, no vamos a ver un documental de Jordan diferente a este, porque se llamaba The Last Dance, parecía referido a la 97-98 de los Bulls, pero ha sido sobre todo un documental de la figura de Michael Jordan.
Anthony Daimiel, Jordi Damas, un plaer, moltíssimes gràcies.
Un placer como siempre,
gracias.
It's maddening, you know, because I felt like we could have won seven. I really believe that. Man, just not to be able to try, that's something that, you know, I just can't accept.